Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre
Diego Alonso Canovas aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me complace enormemente en llevar a cabo este podcast porque el intérprete con el que vamos a disfrutar un montón lo tengo aquí conmigo. O sea que eso es realmente una joya, estos podcasts en donde tenemos in situ aquí al intérprete, al cantante, al autor, dependiendo de lo que sea, pues francamente es muy bonito. Y hoy contamos con Diego Alonso Canovas, que él está aquí en España, no está precisamente, yo estoy en Madrid, él creo que está en Almería, me parece, o en Granada, porque no sé exactamente si vive en Almería o en Granada, ahora nos lo va a decir. Pero en cualquier caso, lo tenemos aquí con nosotros en directo. ¿Qué tal, Diego?
Hola, Paqui. Aquí estoy en Almería, a tu disposición.
En Almería, la tierra de mi padre. Mi padre era de allí, de Almería.
Ah, bien, bien, bien. A ver si vamos a ser familia.
Vete tú a saber. No, porque los míos Sánchez, ¿sabes? Los Sánchez son un poco vulgar, somos vulgares. ¿No? En apellidos, me refiero, claro.
Ya.
Pues no, mi padre sí, nosotros somos de Sevilla, pero bueno, en cualquier caso somos paisanos, ¿eh? Somos andaluces.
Efectivamente, y somos españoles.
Efectivamente, sobre todo eso, españoles, que es muy importante. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Diego como intérprete de acordeón. Él nos va a decir ahora cómo se le ocurrió ponerse delante de un acordeón e interpretar canciones. A ver, ¿de dónde te viene eso, Diego?
Bueno, Paqui, como ya sabes, yo no soy un profesional de la música. Durante mi vida, pues, el tiempo fundamentalmente se lo he dedicado a mi profesión, pero mi afición preferida siempre ha sido la música. Yo decía en algunas ocasiones, mientras mi mente piensa en lógica, mi pie lleva al compás. Estoy en cualquier sitio y dentro de mi cerebro va en un bucle, va alguna melodía, aunque no me he dedicado profesionalmente a la música, pero siempre la he llevado adentro. En aquellos años no se le ocurría a ningún niño en los años 50 o 60 decirle a su padre: papá, quiero ser músico. ¿Qué dices? ¿Músico? Tú lo que tienes que hacer es estudiar una carrera, no digas tonterías. Así que, bueno, pues la música, aunque no ha sido mi profesión, pero le he dedicado el máximo tiempo posible a lo largo de mi vida, en distintos instrumentos. Yo recuerdo el primer instrumento fue una armónica en Vera, en mi pueblo, cuando no había tiendas de música a principios de los años 60. Lo único que se podía comprar, se podía hacer, era pedirle a los Reyes Magos una armónica. Es una cosa sencilla y así empecé. No he tenido formación en conservatorio, mi formación ha sido más bien autodidacta, pero con el acordeón siempre, desde que veía a un primo mío tocar el acordeón, se me iban los ojos en ese instrumento tan, tan complejo, con 120 botones, todos exactamente iguales y tantísimas teclas o botones también en la mano derecha. Así que cuando pude, ya trabajando con una de las primeras nóminas, me compré un método para aprender a tocar el acordeón. Y después, con algunas otras nóminas, me compré un acordeón y así empecé a tocar hasta el día de hoy.
Vamos a escucharte interpretando ¿Dónde estás, corazón?
Empecé con el acordeón aproximadamente en el año 1979. Recuerdo que había sacado yo mis oposiciones de profesor de matemáticas de secundaria. Me dieron plaza en un instituto de Guadix, en la provincia de Granada. Allí estaba yo en una pensión con mi acordeón y mi método, lección número 1, lección número 2, lección número 3. Tenía yo 29 años. Eso de empezar a tocar un instrumento con 8 años ya me hubiera gustado a mí, como se hace ahora en los conservatorios. Empecé con 29 años. Y así empecé. Cuando llevaba ya medio método, cerré el método y ya empecé a tocar por mi cuenta. Tenía nociones de solfeo, que eso sí es fundamental. Sí. Sin solfeo no se puede avanzar prácticamente nada. Y tenía experiencia, bueno, tocaba en una orquesta que teníamos allí en Vera, íbamos por todos los pueblos de aquella comarca y hacíamos un servicio completo. La orquesta estaba contratada en las fiestas de los pueblos para hacer procesiones, corridas de cintas, bailes, dianas, pasacalle, de todo. Éramos polifacéticos. Lo mismo tocábamos la guitarra eléctrica, que tocábamos la caja, los platillos, íbamos acompañados por el señor que llevaba los cohetes y dábamos pasacalle y visitábamos al médico y nos invitaba a una copa de anís y a unos mantecados. O sea que he tenido siempre mucho contacto con la música, pero ya en serio, el acordeón ha sido el instrumento, y es el instrumento de mi vida.
El acordeón, dices tú, de botones. Hay varios tipos de acordeón, ¿no, Diego?
Hay varios tipos de acordeón, sí. De hecho, yo tengo dos tipos. Hay un acordeón, el que se suele ver, llamado acordeón piano, que es posterior al acordeón original. El acordeón piano, lo que hizo fue la mano derecha del acordeón, que antes era de botones, pues quitarla sin modificar el interior, lo que es la producción del sonido, que seguía siendo por lengüetas, pero cambiarla para que las personas que tocaban el piano pues encontraran mayor similitud. Ese es el acordeón piano. En la mano derecha, pues un teclado de piano, y en la mano izquierda 120 botones. Bueno, hay acordeones de menos botones, distribuidos en varias columnas, donde tiene los sonidos sueltos, y otros botones tienen pues que cuando pulsa un botón suena un acorde. Un acorde es un conjunto de notas, acordes mayores, menores, de séptima, dominante, etcétera, etcétera. De tal manera que la mano izquierda suele ir haciendo el acompañamiento. Es como en una banda de música lo que va haciendo los trombones y la tuba. Con la mano derecha vas tocando la melodía y con la mano izquierda te vas acompañando. El problema que tiene el acordeón, como algún otro instrumento, el piano, es que necesitas hacer varias cosas a la vez. El cerebro tiene que desdoblarse para hacer con una mano una cosa y con la otra mano otra cosa totalmente distinta. Y eso, la única solución que tiene es tocar esa pieza muchas veces para que de alguna manera algunos movimientos, algunas secuencias las hayas ya automatizado, de tal manera que tu mente se pueda centrar en la otra parte.
Claro.
Y luego están los acordeones de botones, que le llaman también acordeones cromáticos. Y luego hay otro, sobre todo para el folclore popular, se utiliza mucho en Irlanda, por ejemplo, los llamados acordeones diatónicos, en el que un mismo botón pues suena diferente según abras o cierres el fuelle del acordeón. Hay muchos tipos. Los acordeones que se utilizan en Europa Oriental, por la parte de Rusia, suelen ser de botones, pero que además con una distribución de botones distinta de la que se utiliza en Europa Occidental. Aquí en algunos lugares de España, en el País Vasco, bueno, aquí en Almería tengo yo uno de esos también, no sé, en Italia, en Francia, hay distintos sistemas, sí, distintos tipos de afinación.
Una curiosidad, cuando tú te pusiste a tocar ahí en la pensión donde estabas, en Guadix, ¿qué te dejaron los dueños?
Bueno, procuraba tocar de forma silenciosa y nada, no tuve ningún problema, se ve que le gustaba la música.
Le gustaba la música, ¿no?
Música, tocaba unas horas que no eran tempestivas, ¿no? Tocaba melodías populares, bien, bien.
Pues vamos a escucharte en otra interpretación, que también es una pieza muy bonita, la de Cucurrú Cucú Paloma, que no tiene nada que ver con la que hemos oído antes, así que un estilo totalmente distinto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
A ti te gusta muchísimo la poesía. ¿Tú crees que la poesía está ligada también con la música?
Por supuesto, por supuesto. En muchos sentidos, en muchos sentidos. Por ejemplo, muchos poemas se han musicalizado. Yo recuerdo algunos discos que para mí y para muchos de mi generación supusieron un hito importantísimo para poder conocer a los poetas actuales. Recuerdo un disco que surgió en los años 70, un disco de Paco Ibáñez, bueno, uno no, varios discos de Paco Ibáñez, que nos dio a conocer, le puso música y nos dio a conocer a grandísimos poetas como Gabriel Celaya, Blas de Otero, Góngora, porque todos habíamos estudiado, sobre todo a los poetas clásicos, pero de una forma superficial en el instituto, pero en este caso se trataba de conocer poemas en concreto. Otro autor que también nos ayudó mucho a la gente de nuestra generación fue Juan Manuel Serrat, con aquel maravilloso LP dedicado a Antonio Machado, maravilloso, inolvidable. O sea que la música y la poesía, sí, en los recitales de poesía, pues siempre hay que buscar a algún músico. Es la combinación perfecta. De hecho, una de las características que para mi gusto debe de tener una buena poesía es ritmo, un ritmo. Aunque no tenga rima, da igual, pero para mí el ritmo es importante. Parte del contenido, que ya de por sí es lo fundamental. Recuerdo que León Felipe hablaba de eso, de qué es lo fundamental y qué es lo secundario, en una especie de definición de poesía. Decía León Felipe: deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía.
Es,
o sea, es una definición que no se puede racionalizar, y si queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué es lo que puede quedar? Quizás lo que queda es un pellizco emocional o un recuerdo de una reflexión, y todo lo demás es secundario, incluso la musicalidad, el ritmo, pero para mí es importante. Musicalidad es importante, sí.
Tú que has hecho muchos recitales, tanto de poesía como interpretando el acordeón, ¿has tenido ocasión en tus momentos, ¿no? Porque tú te has dedicado, como ya has dicho, a la docencia en las matemáticas, también como psicólogo, que eres doctor en psicología. Has tenido sorpresas de tus alumnos, ¿no? Que te hayan visto y yo, pero bueno, pero si este es don Diego Alonso.
Sí, en alguna ocasión, sí. Aunque también es verdad que con mi alumno recuerdo en un instituto de aquí de Almería, que me he pasado 18 años, un instituto, el más antiguo de Almería, el Instituto de Nicolás Salmerón, que lleva un grandísimo nombre, presidente de la República, era de aquí de Almería, de la Segunda República. Y bueno, yo allí estaba de profesor de matemáticas, y al siguiente año de estar allí, pues formé una rondalla. O sea que ya los alumnos sabían de mi afición por la música, y pues daba clase de matemática, y luego en las horas libres, pues algunos alumnos voluntariamente se venían, le enseñaba, algunos sabían ya a tocar la guitarra, la bandurria, el laúd, practicábamos, ensayábamos canciones, cantando, tocando, y dábamos pequeños conciertos por ahí en otros centros de enseñanza, o íbamos a algunos pueblos incluso. Ganábamos algún concurso provincial de rondallas en la provincia de Almería. Pero sí, en algunas ocasiones algunos alumnos se han sorprendido de verme en mi papel serio de profesor de matemáticas, y luego ver por ahí algún vídeo en el que estaba yo tocando el o algún otro instrumento. Sí.
Ahora vamos a escuchar una manera muy bonita, que yo creo que esta es mundialmente conocida, la Bella Lola, y que yo creo que esta la conoce, vamos, hasta el tato, ¿no, Diego?
Efectivamente.
Es muy bonita esa bonita.
La Bella Lola me trae muchísimos recuerdos, porque el acordeón es un instrumento, en principio un instrumento de música popular, en principio, aunque eso hay que matizarlo mucho. Esa habanera, la Bella Lola y algunas otras más, es que han formado parte de la música que desde mi juventud he estado oyendo yo en reuniones familiares, en reuniones con amigos, cuando después de tomarnos dos cervezas había algún tenor por allí que se animaba a cantar. Entonces, esa canción de la Bella Lola, para mí, me trae recuerdos de gente muy querida y de muchas reuniones entre amigos inolvidables. Estaba diciendo que era música popular, pero eso era al principio, porque es un instrumento versátil que se presta a todo. Yo tengo grabado ahí, y cualquiera poniendo mi nombre puede verlo en YouTube, tengo música andaluza, Salve Rociera, tengo coplas, una copla en un acordeón, A tu vera, El día que nací yo, Violetas imperiales. Tengo incluso hasta una marcha de procesión, música francesa, La princesa del acordeón, Petit Vals, música de la película de Amélie también, música mexicana, música clásica, Nabucco, La banda de Händel, La pasión según San Mateo, un fragmento de Juan Sebastián Bach. Tengo música cubana, la comparsa, tengo el Tico Tico de Brasil, música de María el Fandanguillo, la biblioteca del maestro Padilla, que era un grandísimo compositor almeriense, música italiana, porque sobre todo en Francia y en Italia la afición por el acordeón es incluso superior a la de España. O Sole Mio, Barcalora, Torna Sorrento, hay música coral también, Tres Ojitas Madres, Signore de Lecime, música de los Alpes y del Vais, Pasacalles, Cuplés, Mi Hombre, Bajo la Doble Águila, El Puente sobre el Río Guay, habaneras, como hemos dicho, La Bella Lola, villancicos, música de película, El Padrino, El Tercer Hombre, El Cartero y Pablo Neruda, música de zarzuelas, preciosa, Todas las Mañanitas, esa canción preciosa, seguro que la conoces, Paqui.
Hombre, claro, eso la conoce todo el mundo también.
Yo también tengo grabadas por ahí algunas baladas. Había una canción preciosa que la cantaban a dúo Frank Sinatra y su hija Nancy, que se llamaba, el título en inglés, Something Stupid, que volvieron a grabarla recientemente a dúo el actor Robbie Williams y la actriz Nicole Kidman. Precioso. Tangos. El tango también se presta mucho al acordeón, por una cabeza. Hay valses típicos venezolanos, La Partida, hay fragmentos de ópera, hay música de los Beatles, Yesterday. Yo sé que el acordeón es un instrumento polifacético y que además tiene la virtud de que permite acompañarse a la vez. Puede ejecutar en el buen sentido, puede interpretar la melodía y a la misma vez un acompañamiento.
Claro, es muy completo en ese aspecto. Sí, sí, eso sí. Es cierto. Has nombrado al maestro Padilla. Yo precisamente del maestro Padilla tengo un podcast ahí grabado en iberoamérica.com que se lo dediqué al maestro Padilla, y una de las canciones, fíjate, que interpreté, que es poco conocida, es La Rubia de los Lunares.
Ah, no la conozco.
¿Has visto? No. Ya te la mandaré. Porque claro, la violetera, el relicario, todas estas son súper conocidas, pero la Rubia de los Lunares, y es preciosa esa canción, o sea, es muy bonita.
La buscaré.
La buscarás y la interpretarás también, ¿eh?
Bueno, si la localizo, la buscaré y la interpretaré también, sí.
Hombre, claro, sí. Tú estabas comentando que tienes ahí en YouTube cantidad de piezas, por supuesto, de todo tipo. ¿Te cuesta más interpretar, por ejemplo, una música clásica que una música folclórica, pop, por ejemplo, o igual, sí, te da lo mismo?
La música clásica, dependiendo, en línea general, la música clásica es una música más compleja, con mucho más sonidos simultáneos. No es una música que se puede improvisar. Claro. Es una música que hay que ensayarla, y algunas piezas que para conseguir interpretarlas bien me he pasado un mes practicándola. Recuerdo que eso me ha pasado también con una marcha de procesión. Hay una marcha de procesión muy conocida en toda España que se llama Nuestro Padre Jesús.
Ah, sí.
También la conocen en Jaén. Está dedicada a una imagen de Jaén que la conocen popularmente como El Abuelo, pero uh-huh, se interpreta por todas las bandas de música en toda España en la Semana Santa, en los desfiles procesionales. Y bueno, pues yo tocaba en la banda de música de Vera, y esa pieza musical pues la conocía de oído. Pero claro, no hay partitura específica para acordeón. Sí que recuerdo que me pasé un mes entero ensayándola, intentando sacar todos los matices, los distintos sonidos de un instrumento, de otro, y me pasé un mes, ya digo. O sea que la música clásica y otros tipos de música también compleja, pues es más difícil de
interpretar. Claro, ahora tienes más tiempo, pero cuando estabas dando clase, pues escribir, tocar el acordeón, la verdad es que hay que tener mucha afición para echar tantas horas a estos menesteres, ¿eh?
Sí. A mí, la verdad es que siempre he tenido afición por el estudio. Siempre me ha llamado la atención lo que es estudiar la música. Un instrumento era un reto. Cualquier instrumento musical, el violonchelo, el acordeón, la guitarra, no sé, siempre cualquier instrumento me está llamando a tocarlo. De hecho, también toco el violonchelo. Hay una orquesta en Almería, la orquesta del Hospital de Torre Cárdenas, en el que participo también, una orquesta sinfónica. Participo con el violonchelo, pero el acordeón requiere mucho tiempo. Entonces, cuando uno está trabajando, es muy difícil encontrar tiempo para escribir, para estudiar, para prepararte las clases, corregir exámenes y tocar el acordeón. Sí.
Menos mal que los profesores teníamos en verano algo de más tiempo, ¿verdad? Un poquito de más tiempo. Sí. Y ahí a lo mejor es cuando aprovechabas, ¿no?
Verano.
La Semana Santa y Navidades, pero que nos decían que teníamos muchas vacaciones los profesores, eso decían, pero no miraban que nos teníamos que llevar a casa muchas tareas, ¿verdad?
Sí, la gente no sabe esa cara oculta de la profesión de enseñanza, en la que en tu casa tranquilamente tienes que estar trabajando y un domingo por la tarde ya estás pensando en las clases del lunes, en qué les va a explicar, en el examen, en que tienes que llevarle corregidos los exámenes, todas esas horas que se echan fuera del centro de enseñanza no son conocidas por la gente que
exacto.
Solamente se fija en las vacaciones.
Las horas lectivas que tenemos son X, pero después en la trastienda hay muchísimas más horas que esa no, nadie las ve, pero sí, sin embargo, sí ven, sí se reparan en que tenemos muchas vacaciones, ¿no? Y eso pues, no. Pues vamos a escuchar ya la última pieza que vas a interpretar al acordeón, que se llama No volveré.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Diego, ha sido espectacular, ¿eh? Todo lo que nos has contado, esta interpretación al acordeón tan bonita. A mí me encanta el acordeón. El acordeón es francesa, ¿no? El instrumento este es francés, ¿no? O por lo menos la idea es esa, ¿no? O...
No recuerdo quién fue el inventor, pero vamos, donde más acogida tiene en Francia, la música, como le dicen, musette francesa, la sí. música de París. Es inevitable ver una película que hable sobre París y que no salga de música de fondo.
Eso, sí, sí.
La música italiana también, Ionesa, O Sole Mio, por ejemplo, sí. fondo de acordeón. Y aquí en España, poco. Aquí en España, pues no sé.
Más en el País Vasco, en el País Vasco, quizás donde más.
En el País Vasco hay mucha afición por el acordeón. Sí.
Yo creo que se le tiene infravalorado, porque la orquesta para nada tampoco. Y cuando hay a lo mejor otros instrumentos, quizás de poca enjundia, y que se le da ahí bastante chance, ¿no?
Sí. Yo no sé por qué está considerado como un instrumento popular, no se admite su sonido dentro de una orquesta sinfónica. Estoy viendo aquí que tengo un poema que se llama ¿sí? El acordeonista.
Ay, por favor, ¿nos lo puedes recitar?
Sí.
Antes de terminar, qué bueno.
Está relacionado con esto, con esa visión que se tiene en algunos sitios del acordeón. La mayoría de la gente que le hablan del acordeón, pues se acuerda de una canción. Así que es un poema muy breve, un poco irónico. Se llama El acordeonista. Yo, interpretando a Bach, a Shostakovich, a los más grandes clásicos, queriendo impresionarte, y tú, mi amor, prendida ante mi música, entonces me dijiste: toca los pajaritos. Así empezó el final de nuestra historia.
Pajaritos por aquí, pajaritos por allí, ¿no?
Exactamente.
Que es que bueno, nos tenían con los pajaritos, que ya estábamos tan hartos, ¿no?
Así es, sí.
Qué
sí,
barbaridad, sí. Qué bueno.
Muchas veces tienen la idea esa de que el acordeón son los pajaritos.
Los pajaritos, sí.
Otros tipos de música que son adecuadas para el acordeón. Claro.
Y de mucha más enjundia.
De muchísima más complicación.
Exacto.
Sí.
Ya lo creo. Bueno, pues la verdad es que me lo he pasado fenomenal aquí hablando de acordeón contigo y de música en general.
Perfecto. He pasado, igual que dices tú, un buen rato recordando todos mis principios con el acordeón y una afición a la que le he dedicado y le sigo dedicando muchísimo tiempo.
Claro.
Así que, Paqui, muchas gracias por dedicarle estos minutos a hablar de un instrumento que me apasiona. Muchas gracias.
Dinos dónde te pueden localizar los oyentes que nos están escuchando.
Pues fundamentalmente en las redes sociales, especialmente en Facebook. Si ponen en el buscador Diego Alonso Cánovas o en Google, pues le saldrán varios vídeos, bueno, muchos vídeos.
Muchos, miles de vídeos casi diría yo, muchísimos.
Como hemos dicho antes, de música popular o de música clásica o de todo, incluso de copla también al acordeón.
Y también mucha poesía, recitada por Diego, porque como lo hemos dicho ha sido un poquito por encima, pero Diego es un grandísimo poeta, tiene varios libros, varios poemarios y también tiene muchos recitales de poesía que pueden ahí en internet encontrarlos y disfrutar con ellos. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas. En alguna otra ocasión podemos contar contigo, ¿verdad, Diego? Aquí.
Por supuesto. Podemos hablar de música, de poesía, de lo que considere que puede ser útil.
Pues muchísimas gracias. Y a los oyentes, como siempre, les agradecemos que estén atentos todas las semanas para los 6 tipos de podcast que nosotros vamos produciendo aquí en iberoamérica.com, así que les emplazamos para que regresen el miércoles próximo a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.